Ok, estamos absolutamente en vivo hoy, martes 2 de abril de 2024. Aplausos para ustedes, muchas gracias por todo el cariño, la buena onda, los comentarios que han dado sobre el capítulo anterior, las opiniones. Se agradecen los likes, por supuesto, a ustedes. Y hoy, martes 2 de abril de 2024, arrancamos un nuevo mes aquí en Radio Hoy y el capítulo 66. Por lo tanto, le doy la bienvenida a todas y todos a sumarse a un capítulo, a un episodio especial, como siempre, donde tratamos de, en una hora, tomarnos la señal de RadioHoy.cl y condensar lo que humildemente para nosotros es lo más importante de cada semana en el cine. Por supuesto, hablamos de clásicos, películas de estreno. Y algún cumpleañero que desde la semana pasada vamos a estar toda la semana celebrando, porque los últimos días y semanas han habido cumpleañeros notables que yo no puedo dejar de saludar. Pero antes tengo que saludar a quien está ahí en los controles, nuestro querido Juanito La Cruz, que por supuesto, Juanito, aplausos para usted, como siempre, grandioso, gentil, amable, afable, con su podcast capítulo 2 hoy, ¿no? A las 6 de la tarde. Así que todos pendientes para que ¿qué trata hoy el podcast de su capítulo 2? ¿Cómo se llama el programa? Se me olvidó siempre.
Perdido en el glitch. ¿Sabe qué? De tanto trabajo que tuve hoy día, se me había olvidado que hoy día estrenaba el segundo capítulo.
Por supuesto, pues. ¿A quién invitó hoy?
No, a un amigo. Hoy vamos a hablar de Doom.
¿Así en general?
En general, de Doom. Sí.
Ah, de Doom, de la película de La Roca.
No, del juego de Doom.
Ah, ya, así, pero que... ¿en el juego sale La Roca?
No sale La Roca. Ah. Ahí no spoilé nada que aparece ahí en el programa. Y dele nomás.
A las 6.
A las 6, en el canal de YouTube de Perdidos en el Glitch.
Exactamente. Así que pendientes por eso. También agradecido a nuestro querido Dani Malilcán, director maravilloso, grandioso de esta radio, que siempre le agradezco por el hecho de estar aquí sumándome a la séptima temporada. Y por supuesto a todos ustedes que se suman. Ahora o la repetición después de las 11 de los grandiosos, después de los grandiosos documentales de Radio Hoy y después posteriormente con la grabación en el canal de YouTube y de Spotify de RadioHoy.cl, que no se detiene, y eso a mí me encanta y me emociona mucho. Así que pónganse, subámonos todos, como siempre digo, al DeLorean para viajar en el tiempo, en el espacio del séptimo arte. Les garantizo que los próximos, este y los que vienen, vamos a estar homenajeando a no solo, como dije, personeros importantísimos del cine, sino grandes películas, ¿eh? Porque este mes de marzo, lo que acaba de terminar, y abril, se viene con clásicos grandiosos, y yo no puedo dejar pasar eso. Por lo tanto, iniciemos a lo grande, porque en mayo se viene la quinta parte de una gran saga, que estoy esperando. Una de las películas que espero este año es la que se viene en mayo, con la gran Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Hablo de Furiosa, de la quinta parte de esa saga maravillosa de Mad Max, que el pasado 21 de marzo de 1980 cumplió 44 años el estreno de la primera, donde arranca todo, donde se inicia todo, donde un jovencísimo y desconocido Mel Gibson irrumpe en la pantalla, una película muy barata australiana, cuando el cine australiano emerge y le hace la guerra con películas económicas y muy baratitas al mundo de Hollywood y a las películas de acción. Yo me recuerdo en esos años que yo era muy joven cuando se estrenó, yo tenía 15 años, pero yo no pesqué la película a los cines, debo ser honesto. Era muy, muy chavalillo, no sabía nada. Y mi padre fue a verla y llegó muy emocionado y me dijo, tienes que ver esta película porque es grandiosa. Y yo, pero ¿quién la dirige, quién actúa? Todos desconocidos, así que no la pesqué mucho. Así que, ignorante yo, imberbe, absoluto, no la fui a ver al cine. Y después de años la vi en video y dije, pucha papá, nuevamente tenías razón y no te hice caso y me perdí de ver Mad Max, la original, en el cine. Esa película que después es de mis sagas favoritas, sin duda alguna, que fue un impacto total, donde muestra este mundo post-apocalíptico y donde irrumpe este actor que de ahí no paró a hacer cosas buenas y maravillosas como actor y después como gran director, como el gran Mel Gibson. El creador de la franquicia, el gran director George Miller, se inspiró para hacer la primera película del año 79 porque después de trabajar como médico, él no era cineasta de nacimiento, era un médico prestado para el cine y todos con sus experiencias en las salas de emergencia donde trabajó, donde vio muchos accidentes automovilísticos, se inspiró y es ahí que de sus ahorros, que fueron $300,000 australianos, invirtió en esa película y el resto ya fue historia, absolutamente. El presupuesto, por supuesto, era muy limitado y a pesar de esto se convirtió en un gran éxito de taquilla y estableció como a Mel Gibson como una estrella del cine en ascenso, ¿no? Esa fue la primera película importante de Mel Gibson cuando Hollywood ni nadie lo conocíamos. Es así que era... es más, les cuento que Mel Gibson era apenas un estudiante de actuación cuando obtuvo el papel protagónico de la película y George Miller lo escogió porque le gustó mucho el rostro que tenía él, porque lucía un chico ingenuo, buena persona, pero a la vez un tipo rudo. Y eso lo convenció de sumarlo al proyecto como protagonista. Mel Gibson obtuvo un sueldo de $10,000 por su actuación, lo que le permitió terminar de pagar su carrera en la escuela de actuación, sin imaginar que esta película iba a convertirse en una saga importante y sin imaginar que de ahí lo que le venía era Hollywood y más, ¿no? Debido al bajo presupuesto con el que contaba George Miller, el gran director, grande escena, la película tiene un inicio notable, yo me acuerdo que la vi y no podía dejar de ver porque tiene un inicio trepidante, de mucha acción, poco diálogo, pero una acción impresionante. Y uno decía, ¿cómo pueden ser películas tan buenas con tan baratas? Y ahí George Miller le dio una lección a Hollywood nuevamente. Ahí está el gran maestro, que se viene ahora en mayo con Furiosa, esa película que estoy esperando muy ansiosamente. Eso sí, ya, las películas de Mad Max, yo como que cometí la falencia de no ver la primera en cines, y las otras sí las he visto en cine. Esta última hay que verla en cine porque es un espectáculo. Mad Max son esas películas hechas para el cine absolutamente, por el trabajo visual, por el sonido, por lo trepidante de la historia, es imperdible e imperdonable, por lo menos la primera vez, verla en una pantalla grande. Bueno, como dije, como debido al presupuesto muy escueto de la película, que con el que contaba George Miller, sus $300,000 de sus ahorros de trabajos como médico de emergencias, no le quedó más que buscar pandilleros reales y algunos habitantes de la zona para que sirvieran de extras. ¿Y cómo les pagaba? Como no tenía mucha plata, les pagaba con comida y con six packs de cervezas. Así que los pandilleros, todos los que tuve en esa película, la primera, los motociclistas, son pandilleros de verdad. No había presupuesto para extras o actores que pudieran desempeñar eso, ¿no? Esta película fue la primera proyecto de este director y doctor y médico australiano George Miller, que era en sus ratos libres, era un cinéfilo obsesionado totalmente con el mundo del cine de muy chico. Su gran sueño era ser director de una película y para ello, como dije, estudió medicina, se tituló médico, empezó a trabajar, pero siempre tenía el objetivo de hacer una película. Era como su profesión de director originalmente fue la de médico cirujano y trabajó, años ahorrando cada centavo para cumplir su deseo de hacer esta película. Y cuando consiguió ahorrar entre 300 y $350,000, dijo, hay que rodar esta película ya mismo. Los autos, esa escena, tiene muchas escenas muy buenas. Era tan escueto el trabajo de producción que muchos autos, ahí están los motociclistas que eran realmente pandilleros de verdad y que colaboraron a cambio de cerveza y comida, así que qué mejor que eso. Los autos y motos utilizados que estás viendo ahí en la película están en un museo de la fama en el cine en Melbourne, Australia, con una réplica de Mel Gibson de tamaño real. Ya son tres museos que se me suman en la vida. Yo he dicho que antes de morir yo tengo que ir al Museo de la Academia que está en Los Ángeles. Tengo que ir porque la entrada al museo, dicen que uno va entrando y ve uno de los modelos originales de Tiburón, de Bruce, como le llamaba Spielberg, en la entrada del museo, así como dándole la bienvenida. Yo tengo que ir antes de morir. También tengo que ir al Museo de los Estudios Ghibli, que está en Tokio, y ahora tengo que ir al Museo de la Fama del Cine en Melbourne, con la réplica de Mel Gibson en tamaño real, tengo que ir. Ahí está el gran director y actor, grandioso Mel, yo te admiro mucho, grande como actor y como director, una maravilla. Son esos actores que yo admiro porque al trabajar con grandes directores como George Miller, como Peter Weir, como Richard Donner, aprenden, estudian, investigan y ahí se lanzan a hacer películas y no solo igualan, sino a veces superan a los maestros, como el gran Mel Gibson. Es así que, como dije, un 60% del equipo nunca había trabajado en una película, eran todos novatos, y la mayor parte del reparto eran desconocidos, partiendo por Mel Gibson y todo el reparto, no hay nadie. Por eso yo, esa vez, muy joven, yo lo pesqué la película porque estaba con la onda de no hay todo famoso, no hay director famoso, no debe ser buena. Pero aquí era un chavalillo, 15 años, ignorante, y después me abofetí yo mismo y dije, ¿cómo se te ocurre decir esa estupidez? Entre ellos estaba el gran Mel Gibson. La noche anterior a la prueba que tenía que dar para hacerse con el papel, hacerse con el papel, el gran Mel Gibson, esto es un mito, una leyenda, es todos los la versión oficial que se da. Mel Gibson se frascó en una pelea en un bar de la que salió con un corte en la cara, y esa cicatriz en el rostro le confirió el aspecto buscado por los productores. Así que esa mezcla de chico buena onda y de tipo duro, más la cicatriz, le sirvió al gran Mel Gibson, que le pagaron $10,000, pero él lo invirtió muy bien porque estudió, pagó su escuela, su curso de actuación, y ahí viene el resto de la historia, ¿no? La película fue rodada mayormente en exteriores naturales porque era más barato que ponerse a filmar en sets o estudios, situado en los alrededores de Melbourne y en la pequeña localidad de Victoria. Dos días después de haber empezado el rodaje, la primera actriz que tenía que hacer el papel de esposa de Mel Gibson y el coordinador de escenas peligrosas sufrieron un accidente de auto y debieron ser hospitalizados. Y es ahí que la fortuna le dio la oportunidad a la que sustituyó a la actriz original y por la que sale la película, que es Joanna Samuel. De ahí nunca más supimos Joanna Samuel. Fue tanto lo que arropó George Miller y Mel Gibson que Joanna Samuel no apareció ninguna más. Claro, no podía aparecer ninguna más porque muere lamentablemente la película. Pero en otra película no la recuerdo, ¿eh? Al menos yo. El director tuvo que preparar minuciosamente todas las escenas en las que los autos se persiguen, embisten y chocan entre sí, dado que como tenían tan poco presupuesto, muchas de esas escenas solo se podían rodar la vez, ¿ok? O sea, muchas escenas que es la primera escena con la que abre la película, que es muy impresionante, tenía que salir bien porque no había plata para sustituir otros autos, así que había que hacer la toma una vez. Y Miller llegó al extremo de sacrificar su propio auto. Así que en una de las escenas, esos autos que ves ahí, uno es del gran director, que es uno de los que han destrozado la secuencia de persecución con que empieza la película. O sea, el auto ese que queda horrorosamente destrozado es George Miller. Qué grandes son los directores, ¿eh? Cuando invierten y creen que el proyecto va a ser exitoso, se la juegan a todo, a morir, y dio su auto para que lo destruyeran, y ahí se vio recompensado. John Miller nunca ha ganado el Oscar por, ojo, por lo que voy a decir, nunca ha ganado el Oscar por Mad Max, pero sí ha ganado el Oscar por Happy Feet, la película del pingüinito que baila, ganó el Oscar a Mejor Película Animada, así que el gran maestro tiene su premio por una película, ha recibido el premio. Yo no he visto Happy Feet, me han dicho que es muy bonita, pero por Mad Max lo merecía, ha sido un grandioso. La idea de vestir a la gente de policía con ropa de cuero, que le da un toque muy power, ¿eh? Ese vestuario cuero le da un toque muy, muy genial, nunca visto. Entonces ahí cuando los directores son visionarios, ahí está, la ropa de cuero, nunca se ha visto una película, para mí me parecen pandilleros, delincuentes, pero le da un toque muy rockero. La película tiene un toque muy rockero, los delincuentes, los pandilleros también tiene un toque muy rockero, entonces le da una imagen que nunca he visto para el momento y que la hace muy atractiva. Ahí un joven Mel Gibson, sin pensar lo que le esperaba a este grandioso, ¿eh? Así que la idea de vestir a la gente de policía con ropa de cuero, negro, de pie a cabeza, el director dijo lo siguiente: ese material nos pareció ideal, por esto que era necesario que el vestuario fuese sólido y resistente. Una colaboración del equipo que vivía cerca de una tienda especializada en ropa gay sadomasoquista en Sydney, solía ir allí a menudo a comprar todo lo más novedoso y nos llenó la oficina producción con ropa de cuero y accesorios, sugiriéndonos cómo podíamos utilizarla. Y fue una gran idea porque le da, como dije, ese toque rockero y un toque innovador a una película visionaria que nuevamente comprueba, como pasó ahora último con Godzilla Minus One, que no es necesario invertir millones o sumas cuantiosas cuando hay trabajo y hay talento y hay buenas ideas, se puede hacer películas a bajo costo, y Mad Max fue un ejemplo. Es más, esta película tiene récord, tuvo el récord Guinness por muchos años por ser la película más barata en el costo, y que recaudó más de 100 millones de dólares para ese momento, para una película que costó 300 mil dólares, y mantuvo ese récord Guinness por muchas décadas. El gran Mel Gibson, ahí lo estamos viendo. Cuando se filmó la película, el director se quedó sin plata, se quedó sin fondos, y hasta, como dije, hasta el punto de ofrecer su auto. Y se la jugó y apostó y ganó. La primera, como dije, la primera secuela de que la que estamos hablando, con su presupuesto inferior a, muy inferior a medio millón de dólares, logró recaudar en la taquilla norteamericana solamente en los primeros días 10 millones de dólares, solamente en los primeros días. Por lo tanto, el éxito fue garantizado solo en Estados Unidos. A nivel mundial, imagínense cuánto más. Como dije, Mel Gibson, pero hay otro mito donde dice que él obtuvo el papel por casualidad, ya que ese momento solo se dedicaba a hacer promociones turísticas en Australia, y un productor lo vio y le ofreció el papel. Él aseguró su participación solo si lo dejaban ir a comer a McDonald's cada día después de la grabación esa. Tiene buen gusto, a mí me encanta también McDonald's, el gran Mel Gibson. Así que película absolutamente rentable, que a nivel mundial convocó y ganó más de 100 millones, por lo tanto surge cada película de Mad Max de las tres primeras, porque por supuesto la cuarta, la de Furia de la Carretera, fue la más costosa por lejos, fue aumentando el presupuesto, obviamente, debido al éxito. El título es un juego de palabras, con doble significado. Se puede interpretar como el Loco Max, el Chiflado Max, o Máxima Locura. Se jugó mucho con el nombre de la película. Cuando la película fue estrenada en Estados Unidos, y eso es muy común cuando son películas australianas, irlandesas, británicas, todas las voces, incluida la de Mel Gibson, fueron dobladas por actores con acento estadounidense, porque pensaron que la audiencia americana no entendería el acento australiano contenido en la película. Eso sí, es muy habitual, sobre todo en esas películas de bajo presupuesto. Cuando terminó la película, la filmación, 14 vehículos habían sido destruidos, producto de las escenas de acción. Y el gran Mel Gibson ya de principio se negó a usar dobles de riesgo para las escenas peligrosas, y la filmó él mismo. No tenía nada que perder, dijo, bueno, es una película que me puede dar abrir las puertas del cine. Lo hizo y se la apostó muy bien, como tienes los grandes. Muchos me preguntaban que el auto de Mad Max, el Interceptor amarillo, es el que estamos viendo ahí, era un Ford Falcon XB de 1974 con motor modificado, obviamente. Este actor que vemos ahí, que hace el del villano, que después en la cuarta película, en Fury Road, que interpreta a Immortan Joe, y en la 1 hace el villano, falleció en el 2020, lamentablemente. Hace poquito nos dejó, pero ahí está su legado, absolutamente. El auto más memorable de la película, el Pursuit Special negro de Max, que lo estábamos viendo ahí. Ahí está el director John Miller indicando lo que tenía que hacer el gran. Mira, los jugados que eran los camarógrafos. Ahí todos apostaron por el proyecto. Dijeron, es un proyecto que vale la pena. Y ahí está haciendo esa escena. Y el camarógrafo, a riesgo de caerse igual que el motociclista, ¿no? Apostaron a esto. Ahí está el actor que lamentablemente interpretó el papel, y en 2020 falleció después de ser de Immortan Joe en el 2015. Como dije, el auto más memorable de la película, el Pursuit Special negro de Max, era una versión limitada del Ford XB Black Falcon, y modificado por el director artístico de la película, John Dowling. Así que todos los trabajos de los autos fueron equipados con motores poderosos, y para sacar el máximo provecho. Y de las motocicletas que aparecen en la película, 14 fueron donadas por Kawasaki y fueron usadas por una auténtica pandilla de motociclistas locales. Los vigilantes se llamaban la pandilla, quienes actuaron como miembros de la pandilla del líder, que se llamaba Toe Cutter. Película muy violenta, eso sí que hay que decirlo, película muy violenta, todas son muy violentas, pero son muy buenas. Y esta Furiosa se las trae ahora en mayo. Vamos a estar ahí, la vamos a comentar y vamos a decir si es tan magnífica como la anterior, porque con la Furia de la Carretera, Mad Max dejó la vara altísima. No aparece Tom Hardy como el nuevo Mad Max, pero no creo que Charlotte Theron tampoco aparece, pero aparece Anya Taylor-Joy, un papel muy jugado, ¿eh? Muy físico. Anya Taylor-Joy es una actriz que me gusta porque es muy comprometida con sus proyectos y se viene con este proyecto, con esta película. El que tengo mis dudas es Chris Hemsworth. Yo lo digo porque he visto el tráiler, como ustedes, el primer tráiler oficial de Mad Max o de Furiosa, y tengo mis dudas con Chris Hemsworth. Espero que me calle la boca porque Chris Hemsworth es un gran actor cuando se dirige bien. Y aquí lo ponen como, así, como villano y no sé. Parece ser que Anya Taylor le va a robar toda la película como corresponde con esta actriz maravillosa. Y bueno, por último, no, como dije, la película fue un fracaso de taquilla, fue un éxito absolutamente inesperado, una película casi que independiente, que afortunadamente llegó a los cines y del resto ha sido historia. Así que 44 años de Mad Max 1, que hoy en día está absolutamente vigente. Como dije, en mayo se viene la quinta parte, dirigida por el gran maestro, porque la 5 la ha hecho él, y estamos seguros que, por lo que he visto, incluso al principio de la película, del tráiler, perdón, hay una alusión a mi juicio, un toque muy bíblico le da a la primera escena del tráiler, donde se ve a Furiosa muy chiquitita agarrando una manzana en una toma blanco y negro, y la manzana es roja, de un arbusto. Le da un toque muy bíblico, muy Adán y Eva, por ahí anda esa onda, porque Mad Max, aunque ustedes no lo crean, tiene un toque bíblico, sobre todo en las últimas. Y en esta, en el tráiler se van a dar cuenta que dice, aquí hay una alusión a Eva, al sacar esta manzana. Grande George Miller, grande Mad Max, 44 años, y teníamos que homenajearla, por supuesto, absolutamente. Pero, como el programa no puede parar y hay mucho que hablar, hubo un compañero que yo no puedo dejar pasar, que cumplió 66 años, el pasado 21 de marzo de 1958, Londres, Inglaterra, nace Gary Oldman. ¡Qué grande! El Oscar se lo debían hace rato, por un papel que nunca quiso hacer, ¿eh? Winston Churchill no le tincaba, no quería hacerlo, lo evitaba, hasta que un día dijeron, ya, hazlo por fin, y gana el Oscar en la película Los Días Más Oscuros. Pero son esos actores que secundarios grandiosos que siempre cuando aparece en la película hace un aporte. ¿Y por qué digo esto? Porque en Oppenheimer aparece Gary Oldman haciendo un papel muy cortito como el presidente Harry S. Truman, pero de 5 minutos, que es notable. Y nuevamente arropa y se roba casi toda la película en una escena muy, muy, muy impactante, y que cuando la vi esa vez en la función de prensa, dice, oye, se me hace Gary Oldman. Y era él, y pucha, qué grande. Lamentablemente fue tan corta que no lo pudieron nominar nuevamente, pero es un actorazo. Esa película se la recomiendo, ¿eh? Interpreta a Beethoven mismo, La Amada Inmortal, con Isabella Rossellini, de los 90s. Es hermosísima esa película. Si no la han visto, búsquela. Interpreta pero tan bien a Beethoven, y una película pero absolutamente hermosa y poética, que cuenta la vida de Beethoven y de su amada inmortal, esa amada oculta, esa amada incógnita que tenía, que nadie sabía. Y ahí interpreta a Beethoven y lo hace muy bien, y la película es preciosa. La película se estrenó en cine, yo la vi en cine y me emocionó mucho, pero es una película que pasó medio desapercibida. Se ha casado 5 veces Gary Oldman, ¿no? Le gusta el matrimonio, ¿no? Con Leslie Manville, el 87 al 90, pues con Uma Thurman. Estuvo casado con Uma Thurman, mira, de 90 a 92 años. Mira cómo es la cosa. Con Doña Florentino, del 97 al 2001. Alexander Edenborough, del 2008-2015, y Giselle Smith, con la que se casó en septiembre de 2007. Tiene 3 hijos, varones, uno con Manville y 2 con Florentina, con Florentino. Con una Maturma no tuvo hijos. Ahí está esa imagen que se parece a Beethoven. Qué impresionante, qué grande, ¿eh? Decidió convertirse al actor después de qué. Yo creo que cualquiera después de ver una película como La Naranja Mecánica, después de ver a Malcolm McDowell haciendo el hermano Alex, dijo, yo quiero ser actor. Ahí está Drácula, qué gran, uno de los personajes más recordados a nivel masivo, ¿eh? Porque todos los que somos cinéfilos recordamos mucho papel. Acuérdense que interpretó a Sid de la banda Sex Pistols en la gran película City Nancy, que fue su primera película en el cines, donde se lanza. Y aquí, ahí con su comentario, los fans de Harry Potter no les gustó mucho. ¿Pero por qué dijo eso? Que le considera su trabajo mediocre. Porque dice que no le dio tiempo de prepararlo, no leyó los libros como lo hizo Alan Rickman, entonces hizo el papel así como sobre la marcha, y él dice que no, pero qué bueno, porque es autocrítico, y si él considera que su papel no es lo suficiente correcto, bien por él, porque se evalúa a sí mismo, pero por el público masivo también lo recuerda mucho por Sirius Black, del personaje que era como el mentor de Harry Potter. Vamos ahora a un break comercial y a un break musical, y volvemos con un poquito más de Gary Oldman y del tema que van a escuchar, que tiene mucho que ver con la película que vamos a hablar después. Así que ya venimos. Volvemos después de la segunda parte de Cine Crítica. Muchas gracias a todos por permanecer ahí atentos. Aplausos a ustedes por darse el tiempo de acompañarnos en este capítulo. Ya vamos con septiembre, tranquilos, porque tiene mucho que decir esa canción. Pero tenemos que hablar un poquito más de nuestro grandioso y querido homenajeado Gary Oldman, porque como pasa con las grandes estrellas, fue rechazado por la Real Academia de Arte Dramático, una histórica institución donde han pasado actores como Peter O'Toole, como Anthony Hopkins, como Ralph Fiennes, como Kenneth Branagh, como Ian Holm, Helen Mirren y otros grandes más. Pero como pasa siempre, lo rechazaron, pero terminó formándose como actor en la Universidad Rose Bruford, hasta convertirse en el gran actor. Por muchos años, como pasa con los grandes actores, que los encasillan. Bueno, Gary Oldman fue encasillado en papeles grandilocuentes y sobre todo de villano. Recuérdense que, y de papel secundario. Recuerden que hizo de villano en Avión Presidencial, como el terrorista ruso que pelea con Harrison Ford, que era el presidente. Hizo de villano también en la película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott, True Romance, Romance Verdadero, que es espectacular, que hace de un narcotraficante. Bueno, el mismo Drácula, donde protagoniza, pero es un villano. Y así varios roles le tocaba hacer de... Ahí hizo del Dr. Smith en la versión de los 90 de Perdido en el Espacio. Y es así, siempre lo encasillaban con estos roles muy secundarios o de villano. Pero la versatilidad, el talento y la grandiosidad lo hizo protagonizando otros roles. Y ahí ha hecho historia nuestro querido Gary Oldman, sin duda alguna. Por La Hora Más Oscura, con ese Oscar tan esquivo que por fin se lo dieron hace unos años. De tanto, ya Gary Oldman es el villano más importante para mi gusto, que siempre para mí está en la lista del top 10 o top 20, los grandes villanos de cine. El villano que hizo del agente corrupto de la DEA en El Perfecto Asesino, o en León, o El Profesional, que es una de las películas con muchos títulos, esa película donde Natalie Portman debuta en el cine muy jovencita, dirigida por el gran director Luc Besson, y con Jean Reno, que hace el papel del protagonista de este asesino a sueldo, y el gran villano era Gary Oldman, era un papel, pero ya en ese año 94 ya le debían el Oscar a actor reparto al gran Gary Oldman, ¿eh? Ni siquiera lo nominaron en ese papel de ese detestable agente corrupto de la DEA, que, bueno, ustedes saben toda la historia del Perfecto Asesino, porque es un clásico, y como clásico todo cinéfilo tiene que conocer de ella, así que no voy a hablar más de uno de los grandes papeles de Gary Oldman. Por La Hora Más Oscura ganó los premios más importantes que puede recibir un actor: el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. En esos años que le tocó ganar casi todos los premios, en esa seguidilla premios importantes, pero como dije ya hace rato, se lo debían a un actorazo. 66 años, y durante años, como dije, rechazó la idea de convertirse en Winston Churchill, un papel que siempre lo evitó, y el destino lo hizo ganar el Oscar, pero ya era un Oscar, yo no voy a decir por compromiso, porque ya como 10 papeles antes Gary Oldman merecía ganarse por lo menos el de actor de reparto, sin duda alguna. Pero no todos vinos, días de vino y rosa para Gary Oldman. Acuérdense que ha tenido problemas con el alcohol, y después la, como pasa, ¿no? Como le pasó a James Franco cuando ganó el Globo de Oro, después el mismo momento que James Franco recibe el premio Mejor Actor de Comedia, empezaron a denunciarlo por acoso sexual muchas mujeres. Al momento que estaba recibiendo el premio, empezaron a tuitear, y esto mismo le pasó a Gary Oldman, que después de ganar el Oscar, una de sus ex esposas, Donia Fiorentino, lamentó públicamente que la Academia hubiera dado un Oscar a un maltratador. Gulliver Flynn, hijo de la pareja, emitió un comunicado defendiendo a su padre, diciendo: ha sido preocupante y doloroso ver que se vuelvan a escribir estas falsas acusaciones contra mi padre, especialmente cuando todo esto se resolvió hace años. Me suena a lo que está aconteciendo con el actor nacional Cristian Campos, ¿eh? Es el mismo historia, parece ser. El hijo de Gary Oldman defiende a su padre en la acusación del maltrato de su madre. Solo quiero proteger el carácter de mi padre como persona y como actor. Sé que es un hombre maravillosamente amable. En un año tan trascendental para su carrera, mi padre finalmente debía poder disfrutarlo. Pasa eso siempre, ¿eh? Que hay el precio de la fama, y a Gary Oldman le quisieron aguar la fiesta, pero no trascendió grandilocuentemente para él esta noticia, que al final parece que fue desestimada porque no ha acontecido más allá del comentario de su ex esposa. Fuera de eso, pero sí ha sido más reconocido sus problemas con el alcoholismo constantemente. Lo insólito de Gary Oldman, pasando a temas del Oscar, fue nominado al Oscar por primera vez en 2012, ¿ya? Por su interpretación como el espía George Smiley en El Topo. Un actor que ya de los 90 merecía la nominación, y recién lo nominó en el 2012. Son esas desavenencias y absurdas, no sé cómo decirlo, actitudes que tiene la Academia de Hollywood al premiar cuando a los que se merecen premiar, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, el 2001 se quedó fuera de la nominación del Oscar por su trabajo en Candidata al Poder, en la que interpretaba a un político republicano encargado de liderar un comité que investigaba un escándalo sexual. Oldman había sido reconocido por el Sindicato de Actores, pero la Academia volvió a ignorarlo. Y en esa vez, Gary Oldman opina y ataca fuertemente a la Academia, diciéndole que me molestó. Sí, dice él, un Oscar hubiera sido agradable, me hubiera acercado a mi objetivo, que era seguir haciendo películas. Pero se me pasó rápido. Las candidaturas se anuncian y tú dices, oh, bueno, no es como si fuera la primera vez que me pasa, ¿no? Como le pasó a tanto, Al Pacino, DiCaprio, que ambos tuvieron 7 nominaciones al Oscar y recién a la séptima le dieron su primer Oscar. Y pensar que Al Pacino, que tuvo una década notable en los 70, que eran 5 o 6 películas maravillosas, en las que estuvo nominado casi todas, y recién lo premiaron en los 90, no, en mediados de los 90. Y DiCaprio ni hablar, que empezó tan niñito. Pero así la Academia, y yo siempre voy a ser categórico como lo ha sido el gran Gary Oldman. Lamentablemente en el 91 fue detenido por conducir ebrio en la carretera de Los Ángeles. A su lado también iba el actor Kiefer Sutherland. No detalla si Kiefer Sutherland iba también con alcohol o no, ¿eh? Ahí no detalla más la información. Dice que él yo no tomaba drogas, dice Gary Oldman. No era lo mío, pero la vida fue algo terrible para mí. Lo que lo superaba era simplemente que bebía demasiado. Pero ahí está el grandioso actor que ha recibido premios en otras películas, pero sin duda, como La Hora Oscura, que fue la donde tuvo esa seguida de premios. Ha trabajado con grandes directores, grandes actores. Tiene personajes icónicos, como dije, como el de Sirius Black en Harry Potter, hablando del público masivo, y Drácula, que es uno de los personajes más recordados. Y sin duda alguna, Gary Oldman, y con ese papel de Truman, el presidente Truman en Oppenheimer, que si no lo han detallado, es Gary Oldman. Lástima que el gran Christopher Nolan no le dio un papel más extensivo, una escena más, hubiera sido muy nutritivo más. Enriquecedor más porque siempre que aparece Gary Oldman es muy, para uno como espectador es muy, lo nutre, lo enriquece, lo emociona, porque sabes que viene una actuación notable, una actuación grande del gran Gary Oldman. Por último, rodó varias escenas en la delgada línea roja, pero el temperamental director Terrence Malick acabó eliminándolas del montaje final. Hay varios actores de esa película, como George Clooney, que tiene unas, filmó varias escenas y solo sale en una, y muy cortita, y muy poco importante. Y Gary Oldman rodó esas sus escenas y no aparecieron. Como dije, no fue la única víctima del director, que es muy temperamental, Terrence Malick, muy estilo Kubrick. Y actores como Bill Pullman, como Viggo Mortensen, Martin Sheen, Jason Patrick y Mickey Rourke, porque esa película tiene un gran reparto, también grabaron escenas que jamás vieron a la luz. Y Gary Oldman está en ese selecto lista de actores que no aparecieron en un reparto. Muchas estrellas tuvo esa película. Y contó que tuvieron que cortarla, porque la película en principio duraba, la delgada línea roja, alrededor de 4 horas. Casi 5, y tuve que cortar las 2 horas y media porque era muy excesivo. 20th Century Fox golpeó la mesa y dijo: no, tienes que hacer una película más corta, y con todo dura 2 horas y media. Así que, sin duda alguna, ocupa nuestro querido Gary Oldman el puesto 14 en la lista de los 50 actores más taquilleros de la historia. Su película ha recaudado en los Estados Unidos $3,432 millones. El Caballero Oscuro, en la que interpreta al comisionado Gordon, es el mayor éxito comercial de la carrera de un grandioso actor, que él dice que nunca le ha traído el glamour de Hollywood. Ser famoso es otra carrera muy diferente y no tengo energía alguna para ello. Siempre se le ha visto hace unos años atrás con su madre caminando por Miami o por Nueva York. Su madre, que falleció hace unos años, y casi 95 años falleció su madre. Y se le ve paseando al estilo, mejor estilo Paul McCartney, que tú lo ves paseando en el metro y en todos lados sin problemas. Así que 66 años cumplió nuestro querido Gary Oldman, y lo teníamos que homenajear, un actorazo grandioso, y que siempre hay que recordarlo, porque, como dije, cada vez que hay que ver, se le ve en pantalla, es una garantía de buen cine y buena actuación de un actor británico, como, no así como pocos, pero de los que hoy en día vale rescatar y homenajear. Así, grande Gary Oldman. Pasamos, por supuesto, al otro tema, porque... por qué razón pusimos este tema de September, el clásico de Earth, Wind & Fire, que no es un tema original de película, pero sí apareció en otras películas. Recuérdense que la película Babel, del gran director mexicano Alejandro González Iñárritu, aparece el tema de September en otra escena muy importante de la película, de esa película preciosa que llamaba de Babel, donde aparece un gran reparto, entre ellos Cate Blanchett y Brad Pitt. Aparece la escena con el tema musical, pero aquí la han incluido en una película española que compitió en los Oscars a Mejor Película Animada, que pudo haberla ganado porque lo merecía, pero tenía dos monstruos ahí que le estaban dando codazos, como era El Niño de la Garza, la ganadora al fin con El Maestro Miyazaki, y la segunda parte de Spider-Man en su versión animada. Y hablo de Robot Dreams, o Mi Amigo Robot, que es una película que sigue estando en los cines. Esta película de animación de Pablo Berger, un director español que había hecho cine con live action con actores, y es su debut en el cine animado. Una película que no tiene diálogos, que se decora de una historia muy linda. Ahí está el gran director español que recibió, ganó 2 Goya a Mejor Película Animada y Mejor Guión. Para muchos críticos españoles es la mejor película animada de la historia del cine español. Ganó también premios en el Festival del Cine Europeo, también recibió premios, pero cuenta esta historia muy noble, muy linda, muy emocionante de esta película, que está ambientada en el Nueva York de los 80, donde el director Pablo Berger la conoce bien la ciudad, porque ahí estudió en su juventud, y es una bellísima historia de amor y amistad, protagonizada por ese perrito llamado Dog, se llama Perro. Es un perro solitario que vive en Manhattan, que se siente así, que necesita una compañía, una amistad, y un día ve un comercial donde te venden un robot para que lo puedas construir tú mismo y ahí tengas una compañía y una amistad que tanto deseas tener. Así que construye este robot, y que es lo que él busca, un amigo, y su amistad crece hasta hacerse inseparables. Pero una noche de verano, nuestro querido Dog, con gran pena, se ve obligado a abandonar al robot en la playa. ¿Por qué lo abandona? No te lo voy a decir si no lo has visto. y por qué, y tú te preguntas si lo abandona, ¿volverá a encontrarse? Tampoco te lo voy a decir al respecto, porque si no has visto, ojalá en cines, porque tiene unos colores hermosísimos, muy colorida, muy linda, visualmente. Yo la vi en plataformas, pero me hubiera gustado verla en cines, porque es encantadora esta película, sin duda alguna. ¿Y por qué viene September? Porque, no voy a spoilear, porque tiene un final precioso, impresionante. Yo no había visto trailers ni nada, porque a mí me gusta ver trailers, me gusta la película, me sorprende, y la vi así, con poca información. Y al final es uno de los grandes más hermosos que he visto en película de hace mucho tiempo. Es un final. Y el tema de septiembre, que tampoco te va a de Erwin and Fire, que no te va a decir por qué tiene razón y por qué te impresiona tanto y por qué el final es tan lindo, y que te conmueve mucho y que tú quedas así como wow, sigues pensando qué gran película he visto. Es una película que, como dije, es muda, no, o sea, no hay diálogos en absoluto, ningún personaje habla. Es la música que tiene un poder, no solo September, que es la gran protagonista musicalmente, sino la música que se hizo la película es muy linda, basado en este libro, en este cómic, en este libro animado que escribió una señorita, que ya le decía el nombre, y que también se estrenó en Cannes, estuvo en el Festival de Sitges, en el Festival de Toronto, que ganó el Contrechamp Award como en Annecy a la mejor película, que ganó el premio del público, la mejor película del Festival de Sitges, que ganó el premio a mejor película de animación en los Europa Film Awards, tuvo nominado 4 Goyas y ganó 2 a mejor película de animación, estaba nominada a mejor película de animación, mejor montaje, mejor música, que no entiendo por qué ganó, porque la música es preciosa, y mejor guion adaptado, y ganó el mejor guion adaptado y mejor película animada. Muchos criticaron por qué no se le nominó a los Globos de Oro. No recuerdo cuál es, bueno, aparte de Miyazaki y de Spider-Man, no sé cuál le quitó el puesto, pero así pasa siempre, y los Globos de Oro son esquivos y no la nominaron. Como dije, el eje de la película gira en torno a lo que escuchamos hace un ratito, a la pegadísima y clásico absoluto de Erwin and Fire, September, que es una canción compuesta unos pocos años antes de la época en la que transcurre Mi Amigo Robot o Robot Dreams, que es el nombre original. Pero la banda sonora Funky pone mucho color a esta historia de amistad. Al director Berger no le ha faltado personaje, ningún detalle para ambientar en Nueva York de los 80. Están los personajes patinando, las Torres Gemelas, los radiocassettes. Hasta hay una camiseta, una polera de Naranjito, que es el personaje o la mascota del Mundial España 82. Y es así que cuenta todo lo que se vive en esa época. Y es una invitación a ver buen cine animado, y con la condición de que esta película, obviamente, la pueden ver niños, pero obviamente es una película más para adultos. Pero un adulto la disfruta muchísimo. Yo la disfruté mucho. Como dice, ¿hay una película más bonita que ver este año? Sí, absolutamente. Es muy linda. No tiene un trabajo ambicioso a nivel de animación, pero me gustó mucho los colores. Es muy rica en colores. No tiene ese trabajo de... que sí Miyazaki te brinda en el trabajo de caracterización de los personajes a nivel animado, pero tiene un trabajo muy noble, muy simple, pero la película se conlleva muy bien en la historia y dura lo que tiene que durar, el tiempo exacto. Usted, Juanito, no la ha terminado de ver, por lo que veo, ¿no?
No la terminé.
¿Qué impresión ha tenido de lo que ha podido ver? Pero sin hacer spoiler, porque al final ahí...
No, yo debo admitir, cuidado con TikTok. Porque en TikTok
es el enemigo de los spoilers.
Exacto.
¿Qué impresión ha tenido de lo que ha visto? ¿Le ha gustado? ¿Le ha conmovido?
No, me gustó. Hasta lo que he visto, porque me falta como media hora de la película. Me gustó. Los visuales son bonitos. Y es algo re importante que hay que recalcar. Yeah. Que 100% así, no hay ningún diálogo. O sea, prácticamente el ver que y el estar ahí viendo la película y esperar, y como que siento que la película, al no tener un diálogo, expresa mucho mejor que tenerlo en diálogos, en ese sentido.
No hace falta, porque aparte que la música es un gran apoyo, ¿no?
Exacto.
La música hace casi que las voces.
Sí, de hecho, eso también, el tema de la música, al estar como tan complementada con cada una de las escenas, es un trabajo impresionante en ese sentido. No sé por qué, bueno, al menos yo creo que sí se merecía la nominación al Oscar, pero yo creo que si lo hubiesen estrenado este año y hubiese salido, hubiese sido ganadora este año.
O sea, usted dice que si no está, no hubiera estado
No hubiese
Miyazaki,
estado Miyazaki ni Spider-Man,
era la
era
ganadora.
la ganadora.
Mejor que la de Pixar. ¿Cuál era la que estaba ahí?
Elementos.
¿Es mejor que Elementos?
No, sí, de hecho, mucho mejor. De hecho, últimamente todo lo que es Pixar y Disney ha estado en baja. Muy en baja. Y yo creo que más que las cosas o más que el mensaje que entrega, es algo que te pueda dar así como. ¡Oh, qué bonito! Porque eso es lo que te va a llevar primero, todos los colores. El mensaje al final es lo que te vas a quedar al final.
Y el final, si no hace spoiler, porque no lo hace, porque sería una maldad no hacer lo que hace TikTok, es muy emotivo, muy emocionante. Es un final que tú dices, pucha, lo que estoy viendo en cine animado pocas veces se ve.
Es que es
Y
una película cruda.
claro, porque es una
Pero,
película
y muy bien
que
camuflada.
No tiene consentimiento en el tema sentimental,
Exacto.
te arrasa y te golpea. Pero es muy hermosa la película. ¿Puede contar lo de septiembre, lo que estaba mencionando? ¿Es posible o
Es
no?
que,
Eso es spoiler.
si digo lo de septiembre, o sea, ¿por qué se
Ahora
categoriza
está haciendo
tanto este tema?
spoiler.
Es prácticamente spoiler,
Ah, entonces
porque
no vamos a hacer como TikTok.
no lo hacemos. Solamente que escuchen muy bien la letra y vean muy mucho las referencias de las fechas. Y ahí ustedes van a tomar en cuenta lo
Una
que
pista está
la
haciendo.
pista de por qué September es parte de la banda sonora de mi amigo Robot Dreams, que de hecho creo que sigue en cine.
Sí, hasta la última vez que la vi, la semana pasada, estaba en cine. Hay algunas funciones aquí en Santiago, hablo aquí en Chile, no sé si en otros países estará, pero si tiene oportunidad en cine, la vas a disfrutar mucho, porque es una película muy linda.
Y si has perdido algo por ahí, alguna amistad o algo, te va a pegar. Te va a pegar. Te va a sacar esa lagrimita así
O si de
piadosa.
repente, como dice Cerati, decir adiós es crecer.
También,
También te va a
también.
pegar
Te va
mucho.
a pegar harto. Te va a sacar una. No vas a llorar así como, oh, pero sí te va a llegar así
O que si tú
como.
te contentas de que si una pareja que tuviste está con otra pareja y es feliz y tú crees que también tú eres feliz, también te pega
También te
mucho.
pega mucho, así que hay que no estamos dejando
Es muy
como
fuerte
esto, sí,
emocionalmente
es muy
también.
fuerte. Le estamos dejando como esas pistas para no spoilear tanto, pero sí le dejamos como ese abrebocas para que ustedes tengan ahí.
Y son las películas que no duran mucho y para que la veas así, continua, no la detengas, no la pares.
Es que de hecho sí dura una hora y
Hora y
media,
media
una hora y
dura.
media,
Sí.
y aparte es muy ligera de ver. Lo que sí la gente, y muchas críticas lo he visto, que entre medio de la película es como un poquito más floja por el tema de que como
Ah, sí, eso
no hay
sí.
diálogos, pero yo creo que es lo que la gente menos ve en ese sentido.
Eso sí coincido en eso, Juanito. La película ha sido. El único detalle que le puedo ver es que hubiera sido más redondita porque las subtramas que hay en la mitad son para mí un poco flojas y un poco no importantes, no la aportan. Si hubieran juntado lo que acontece al inicio y al final, hubiera sido pero muy redonda. Pero aún con todo, es una película que se deja ver y el final lo salva todo. El final lo salva todo. Ahí te olvidas de lo que pasó antes.
Pero es muy importante para la trama tener ahí el ¿cómo se llama? El verlo. Es que es de ver ahí tiene tantos detalles que son que el detalle más chico te da una visión distinta de la historia.
Y por eso digo que veanla completa, porque si van a empezar a detenerla, van a perderle el sentido a la
No,
película.
no, no hagan lo que hice yo, porque es que lo que pasa es que
¿A usted no
justamente.
la ha visto así por partes?
No, de hecho vi la primera media hora, la vi ahí y la tengo ahí en stand-by en mi PC porque usted sabe uno que trabaja, hace muchas cosas, tiene que dejar cosas de lado. Yo creo que durante el fin de, no, no creo que el fin de semana, pero durante el viernes antes de irme a dormir la voy a ver. Completa, así de corrido, de no.
Yo, sí, afortunadamente me di el tiempo de verla porque me cautivó y me decía, pero van a volver a encontrarse o no. Entonces, pero ya con el final quedé devastado, quedé, pero muy, muy emocionado, muy contento, pero de ver una gran película, pero emocionalmente muy, muy...
destrozado, muy,
estremecido, porque eso te conmueve y te convoca. Así que esta historia de este perrito que se llama Perro y un robot que establece una esta fuerte, muy fuerte amistad en esta película animada que no necesita palabras para partirnos el alma y el corazón, llega para quedarse y véala, por favor. Creo que tenemos que despedirnos.
Sí.
Se nos pasó el rato muy rápido. Así que ahí está Robot Dreams en cines o en plataformas, creo que podéis entrar.
Y creo que aún no han confirmado plataformas, pero ahí en las plataformas que usted, que no podemos mencionar.
Claro, en esa plataforma que no puedo decir, ahí está en HD y la vi y la disfruté mucho.
Sí.
Pero vayan al cine, vale la pena verla en cine. Muchas gracias por este capítulo que se me fue volando, impresionante. Muchas gracias, Juanito, por sus comentarios, siempre enriquecedores para este programa. Agradecemos a nuestro querido Dani Merican, director de la emisora, a ustedes. Con este paseo, este viaje que hemos hecho, homenajeado a grandiosos y a esta película hermosa que no se la pueden perder, los invitamos para el próximo martes 9, para el capítulo 67, donde tenemos otro homenajeado también y otras películas importantes. Y ya saben que a las 11 viene la repetición y después la grabación en Spotify y en YouTube. Paz y amor, como dice Ringo, se me cuida mucho y muchas gracias.